Esta es la segunda parte de cómo entender los 400 y 430 años. Continuemos aquí en Éxodo 12 para que entendamos completamente la secuencia de tiempo y cuando lo hagamos esto nos ayudará a entender Génesis 15 cuando lleguemos allá. Esto llega a ser muy vital. Recuerde, la Pascua de Éxodo 12 fue en la mitad de la semana. Ahora note la primera parte de esto. Dios dio todas las instrucciones a Moisés y aquí nos dice cómo Él dio todas las instrucciones a toda la gente. Recuerde, no habían teléfonos celulares en esos días. Vamos a leer aquí en Éxodo capítulo 12 y vamos a comenzar en el verso 21. Éxodo capítulo 12, en el verso 21 dice: Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Pónganse en marcha y tomen un cordero para sí mismos de acuerdo a sus familias, y maten el cordero de la Pascua, y tomarán un manojo de hisopo y lo sumergirán en la sangre que está en la taza, y harán una impresión en el dintel y en los dos postes laterales con la sangre en la taza. Y ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta el alba. Ahora, la Reina Valera del 60 dice hasta la mañana. Entonces, la gente hoy, especialmente la gente que guarda la Pascua el 15, dice: Bueno, tan pronto como el primogénito fue muerto a la medianoche, es la mañana, y ellos dejaron sus casas. ¿Va usted a dejar su casa a la mitad de la noche? La palabra hebrea aquí es boker, la cual es alba. Ahora, ¿cuándo es el alba? ¿10 minutos después de medianoche? No. Continuemos leyendo. Porque el Señor pasará para herir a los egipcios. Y cuando Él vea la sangre sobre el dintel y sobre los dos postes laterales, el Señor pasará sobre la puerta y no permitirá al destruidor entrar en sus casas para herirlos. Y ustedes observarán esta cosa como una ley para ustedes y para sus hijos por siempre. Y será que cuando hayan venido a la tierra, la cual el Señor les dará, de acuerdo a como Él ha prometido que ustedes guardarán este servicio. Y será cuando sus hijos les digan, ¿qué significa este servicio para ustedes? Porque esta fue una Pascua doméstica. El cordero fue muerto en la casa, los hijos estaban allí para verlo. Sigamos. Entonces ustedes dirán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó sobre las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando Él hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo inclinó sus cabezas y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron como el Señor había ordenado a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Lo cual significa, ellos mataron el cordero de acuerdo a las instrucciones, permanecieron en sus casas toda la noche, quemaron todo lo que debía ser quemado para que nada quedara, no dejaron sus casas hasta el alba. Sigamos leyendo en el verso 29. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la prisión, también todo primogénito del ganado. Y faraón se levantó en la noche, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran llanto en Egipto, porque no hubo casa donde no hubo un muerto. Y durante la noche él envió palabra a Moisés y a Aarón diciendo: Levántense, aléjense de mi pueblo, ambos, ustedes y los hijos de Israel, y vayan, sirvan al Señor como han dicho. También lleven sus rebaños y sus manadas como han dicho, y váyanse, y bendíganme también. Pero no dejaron sus casas, sino ¿hasta cuándo? Al alba. Continuemos. Y los egipcios estaban urgiendo al pueblo para que pudieran enviarlos fuera de la tierra rápidamente, porque ellos decían: somos todos hombres muertos. Y la gente tomó su masa antes que fuera leudada, sus artesas estando atadas a sus ropas sobre sus hombros. Y los hijos de Israel hicieron de acuerdo a la palabra de Moisés. Y pidieron artículos de plata, y artículos de oro, y vestidos de los egipcios. Y el Señor dio al pueblo favor a la vista de los egipcios, y ellos concedieron su requerimiento y despojaron a los egipcios. Ahora recuerden, ellos estaban en sus casas, en la tierra de Gosén. Ahora el verso 37 llega a ser muy importante. Leámoslo. Y los hijos de Israel viajaron desde Ramesés hasta Sucot. ¿Cuándo llegaron a Ramesés? Durante la porción diurna del 14. ¿Cómo estaban continuando despojando a los egipcios? Eso es cuando llegaron a Ramesés. Sigamos. Los hombres siendo alrededor de 600.000 a pie, además de los pequeños. Así nosotros estimamos que eran alrededor de 1.8 millones de personas. Sigamos. Y también una multitud mezclada subió con ellos, y rebaños y manadas, muchísimo ganado, y ellos hornearon tortas sin levadura de la masa, la cual sacaron de Egipto, porque no estaba leudada, porque fueron expulsados de Egipto y no podían permanecer ni habían preparado ninguna comida para ellos mismos para el viaje. Solamente pan sin levadura. Sigamos. Ahora, el peregrinaje. Aquí es donde tenemos los 430 años. Esto es importante entender cuando llegamos a Génesis 15. Leamos. Ahora, el peregrinaje de los hijos de Israel en Egipto fue 430 años. ¿Cómo cuadra esto con los 400 años en Génesis 15? Sigamos. Y sucedió, al final de los 430 años, fue incluso en ese mismísimo día. La versión King James dice el mismísimo día. ¿A qué se refiere este mismísimo día? Algo que tuvo lugar 430 años antes, exactamente. Sigamos. Que todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es una noche para ser muy observada. Herbert W. Armstrong. Así es como algunas personas leen esto. Ellos dicen: bien, la noche para ser muy observada es algo que inventó Herbert W. Armstrong. No, esto dice él. Es una noche para ser muy observada. Sigamos leyendo. Al Señor. Por sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos se reunieron durante la porción diurna del 14 para Ramesés y dejaron, comenzando en el ocaso, cuando el día 15 del mes estaba comenzando. Entonces, por eso es que, sigamos, esta es esa noche del Señor para ser observada por todos los hijos de Israel en sus generaciones. Volvamos a Génesis 15, porque aquí es donde hay un aparente conflicto. Y cuando usted observa cuánto estuvieron en realidad los hijos de Israel en Egipto, fue justo realmente un poquito más de 200 años. Entonces, ¿cómo tenemos 430 años? ¿Y cómo tenemos 400 años? ¿Y cuál fue la edad de Isaac cuando fue ofrecido como ofrenda encendida y el sacrificio sustitutivo del carnero atrapado en el matorral fue provisto? Vayamos entonces a Génesis 15. Vamos a leer desde el verso 1 y comenzaremos a desenredar el problema aquí. Génesis 15, en el verso 1, dice: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa excesivamente grande. Y Abraham dijo: Señor Dios, ¿qué me darás, ya que ando sin hijo, y el heredero de mi casa es este Eliezer de Damasco? Y Abraham dijo: He aquí, tú no me has dado descendencia, y he aquí, uno nacido en mi casa es mi heredero. Y he aquí, la palabra del Señor vino a él diciendo: Este hombre no será tu heredero, sino el que saldrá de tus propios lomos será tu heredero, su propia descendencia física. Sigamos. Y lo llevó afuera y dijo: Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas si eres capaz de contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. ¿Cuándo ve usted las estrellas? En la noche. Entonces tenemos una noche, ¿cierto? ¿Cuándo comenzó este día? Al ocaso, y ahora es de noche. El verso 6. Llevemos esto para que tengamos la secuencia de tiempo y veremos que hay una secuencia de 2 días aquí y que llega a ser importante para desenredar esta secuencia de tiempo. Leámoslo. Verso 6. Y creyó en el Señor, y él se lo contó por justicia. Y él le dijo: Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para heredarla. Y él dijo: Señor Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? Y él le dijo a él: Tómame una novilla de 3 años de edad y una cabra de 3 años de edad y un carnero de 3 años de edad y una tórtola y una paloma joven. Entonces esto tiene que ser en la mañana, ¿no es correcto? ¿Va usted a salir y hacerlo a medianoche? No. Sigamos. Y él tomó todos estos para sí mismo y los dividió por la mitad y colocó cada pieza opuesta a la otra, pero no dividió las aves. Entonces lo que hizo es un sacrificio especial, llamado un sacrificio maldiciente, por el cual hay un juramento maldiciente. ¿Y qué es un juramento maldiciente? Un juramento maldiciente es esto: usted promete que su palabra es verdad y que si usted no ejecuta lo que debería de hacer, usted llegará a ser como estos animales, cortado en dos y desparramado. Entonces, entre aquellas dos partes de los animales había un camino. Entonces el Señor pasó entre aquellas partes. Entendamos también algo cuando vemos este sacrificio. Abraham solo hizo el sacrificio. Él no participó en caminar por entre las partes. Entonces esto llega a ser un pacto unilateral de Dios a Abraham, basado sobre su palabra y sus promesas dadas arriba en los versos 4 y 5, donde él tendría ascendencia física y luego las estrellas del cielo, como sabemos, es un tipo de descendencia espiritual que vendría a través de Cristo. Entonces, todo esto está envuelto en estos versos aquí, todo junto, y se desenvuelve con el resto de la Biblia, mostrándonos cómo esas cosas fueron cumplidas. Ahora, en el verso 11, leámoslo. Y cuando las aves de presa bajaban sobre los cadáveres de los animales, Abraham las ahuyentaba. Dios no le dijo a él lo que iba a hacer. Él tan solo dijo: Divídelos. Entonces aquí está Abraham, esperando por algo que pase. Ahora vienen las aves de rapiña y entonces Abraham está ahuyentándolas. Ahora note cuánto tiempo tomó esto. Leamos. Y sucedió, mientras el sol estaba bajando. Ahora, ¿qué pasa cuando el sol baja? Termina un día, ¿verdad? Entonces tenemos una noche, un día y ocaso, ¿correcto? Así que tenemos un día completo. Note lo que pasó. Mientras el sol estaba bajando, que un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí un horror de gran oscuridad cayó sobre él. Eso le estaba dando a él un significado profético de muerte. Ahora veamos adelante a la Pascua cuando Jesús murió. ¿Qué pasó? Él murió a la hora novena. Fue puesto en la tumba al ocaso. Entonces, aquí, Abraham estaba experimentando la muerte profética de Jesucristo. Leamos el verso 13. Y él dijo a Abraham: Debes ciertamente saber que tu descendencia será peregrina en una tierra que no es de ellos. Aquí está la traducción correcta. Leámoslo. Y les servirán y los afligirán. Una declaración insertada. La frase completa dice: Debes saber con seguridad que su descendencia será peregrina en una tierra que no es de ellos por 400 años. ¿Cómo es que tenemos 400 años y sin embargo Éxodo 12 dice 430 años? Esa es la pregunta. Ahora note, esto no dice que ellos servirán y serán afligidos por 400 años, porque es una declaración entre paréntesis. Sigamos. Será peregrina en una tierra que no es de ellos, 400 años. Pregunta, ¿qué edad tenía Abraham cuando esto tuvo lugar? 85 años. ¿Cuánto tiempo antes de que naciera Isaac? 15 años, ¿correcto? Sí. Entonces, esto cubre 15 años de esto, ¿no es así? Continuemos en el verso 16. Pero en la cuarta generación, y una generación no es de 100 años, ellos estarían vagando en una tierra que no es de ellos por 400 años, pero después de ser afligidos, saldrán en la cuarta generación. Sigamos. Ellos vendrán de nuevo aquí, porque la iniquidad de los amorreos no está aún completa. Note el verso 17, porque algo pasa aquí. Leámoslo. Y sucedió, cuando el sol bajó, terminó aquel día, ¿correcto? Continuemos. Y era oscuro, he aquí, un horno humeante y una lámpara ardiente pasó por entre aquellas piezas. ¿Qué fue eso? Eso mostraba que Dios pasó a través. En su visión, él no pudo ver a Dios pasando a través, pero vio que Dios lo estaba haciendo. Sigamos. Un horno humeante y una lámpara ardiente pasó por entre aquellas piezas. Ahora, ¿qué le pasó a aquellos animales? No hay registro de que Abraham limpiara el reguero después. Así que la única cosa que puede concluirse basado en esto es que el horno humeante quemó aquellos sacrificios completamente y solo quedaron cenizas. Sacrificios totalmente consumados. Dios caminando entre aquellas partes, este juramento maldiciente, profético de su muerte venidera en el 14. Un pacto que él estableció con Abraham en el 15, que sus descendientes saldrían de cautividad en aquella noche. Por eso es que dice en Éxodo 12 que ocurrió 430 años después, en el mismísimo día, ocurrió que los hijos de Israel salieron con la mano alta. Aquí está, justo aquí. Leámoslo en el verso 18. En el mismo día, el 15. Entonces tenemos aquí el 15. Entonces es el mismo día. Tiene que ser el 15 de regreso aquí, ¿no es cierto? Y si este es el 15, ¿cuál es el día anterior cuando las promesas fueron dadas? El 14. Entonces aquí está en verdad la primera Pascua y el primer día de panes sin levadura. La Pascua no comienza con los hijos de Israel, esta comienza con Abraham. Sigamos leyendo. En el mismo día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: Yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los cineos y los ceneceos y los cadmoneos, y los hititas y los fereceos y los refaítas y los amorreos y los cananitas y los jergueseos y los jebuseos. Esa es la tierra de Canaán. Vayamos a Génesis 17 y leamos desde el primer verso. Génesis 17, en el verso 1, dice: Y cuando Abraham tenía 99 años de edad, el Señor apareció a Abraham y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Y esto es cuando él prometió que le daría un hijo, como le había dicho por pacto allí en Génesis 15. Leamos el verso 17, después de cambiarle su nombre a Abraham. Leámoslo. Y Abraham cayó sobre su cara y rió, y dijo en su corazón: ¿Será un niño nacido el que tiene 100 años de edad? ¿Y Sara, quien tiene 90 años de edad, dará a luz? Bien, él ya había cometido un error con Ismael, y el error todavía vive con nosotros. Sigamos. Y Abraham dijo a Dios: Oh, que Ismael pueda vivir delante de ti. Y Dios dijo: Sara, tu esposa, ciertamente te dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Isaac, y yo estableceré mi pacto con él, como un pacto eterno, y con su descendencia después de él. Entonces él dijo: Ok, te he escuchado concerniente a Ismael, también lo bendeciré a él. Entonces encontramos en Génesis 21 que efectivamente Isaac nació. Entonces esto fue a sus 100 años. Él era de 99 cuando se le dijo lo que iba a pasar el próximo año a este tiempo. Leamos Génesis 21 en el verso 1. Génesis 21 en el verso 1 dice: Y el Señor visitó a Sara como había dicho, y el Señor hizo a Sara como había hablado, porque Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su edad vieja, en el tiempo fijado del cual Dios le había hablado a él. No sabemos el tiempo fijado, pero pregunta, ¿fue Isaac un tipo de Cristo? Sí, el hijo de la promesa. ¿Cuándo nació Jesús? Pablo dijo, en el tiempo señalado, allá en Gálatas 4, el tiempo fijado. En el artículo ¿Cuándo nació Jesús?, el cual a la vez es un apéndice en la Biblia y el cual puede leer, lo más cercano de lo que podemos pensar de cuándo nació Jesús, la mitad de los dos posibles periodos de cuándo nació Jesús es la fiesta de trompetas. ¿Pudo ser que Isaac nació en el mismo día? No lo sabemos. Entonces podemos decir que esto es especulación. Entonces, ¿qué pasó? Sigamos leyendo en el verso 3. Y Abraham llamó el nombre de su hijo que le nació, a quien Sara le dio a luz, Isaac. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía 8 días de edad, como Dios le había ordenado. Y Abraham tenía 100 años de edad cuando su hijo Isaac le nació. Entonces hay 15 años. ¿Cómo encontramos los otros 15 años? Vayamos a Génesis 22. Aquí está cómo concluimos que Isaac tuvo que haber sido de 15 años cuando este evento tuvo lugar. Él no era un hombre adulto, porque él es llamado, como veremos, un muchacho, lo cual significa que era menor de 20 años. Leamos entonces en Génesis capítulo 22 y comencemos desde el primer verso. Génesis 22, en el primer verso, dice: Y sucedió, después de estas cosas, que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él dijo: Aquí estoy. Y él dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac. Él no era realmente su único hijo, ¿o sí? Porque Ismael ya había nacido, ¿correcto? Esto significa que el hijo de la promesa fue contado como el único hijo, no Ismael. Sigamos. A quien amas, y entra a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí como una ofrenda quemada sobre una de las montañas, la cual te diré. Ahora, ¿fue esta área la que más tarde se convirtió en donde está Jerusalén? ¿Fue esta montaña sobre la cual Abraham ofreció a Isaac para el sacrificio la montaña que más tarde fue llamada Monte de los Olivos, justo donde Jesús fue crucificado? No sabemos, pero los paralelos se ajustarían. Entonces, no podemos decirlo como dogma, pero ya que Dios usa los mismos días y ha usado la secuencia de la Pascua a la mitad de la semana para Abraham, a la mitad de la semana para Israel en Egipto, a la mitad de la semana cuando Jesús fue crucificado, parecería que el patrón se ajustaría. No podemos hacerlo ajustar absolutamente y decir con absoluta certeza que fue así, pero el paralelismo sigue. Sigamos leyendo en el verso 3. Y Abraham se levantó temprano en la mañana y ensilló su burro, y tomó dos de sus hombres jóvenes con él y a Isaac, su hijo. Ahora note la diferencia. Isaac es su hijo. Dos hombres jóvenes significa que ellos probablemente tenían 20 o más. Continuemos. Y dividió la madera para la ofrenda quemada, y se levantó, y fue al lugar del cual Dios le había dicho. Entonces, en el tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar lejos. Y Abraham dijo a sus hombres jóvenes: Ustedes permanezcan aquí con el burro y el niño. O muchacho, como está en la Reina Valera del 60. Sigamos. Y el niño y yo iremos allá y oraremos y volveremos de nuevo a ustedes. Y Abraham tomó la madera de la ofrenda quemada y la colocó sobre Isaac, su hijo. Entonces él puso la madera sobre él, lo cual es un prototipo ¿de qué? Ya que Isaac es un prototipo de Cristo, ¿qué prototipo es la madera en relación a Cristo? Llevando la viga de la cruz para su crucifixión, yendo a su muerte. Sigamos. Y la colocó sobre Isaac, su hijo, y tomó la antorcha de fuego en su mano. King James dice: y tomó el fuego en sus manos. Ahora, usted no carga fuego en sus manos, sino usted puede cargar una antorcha de fuego. Sigamos. En su mano y un cuchillo, y ambos fueron juntos. E Isaac habló a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él dijo: Aquí estoy, hijo mío. Y él dijo: He aquí el fuego y la madera, pero ¿dónde está el cordero para una ofrenda quemada? Y Abraham dijo: Hijo mío, Dios se proveerá a sí mismo de un cordero para una ofrenda quemada. Entonces ambos continuaron juntos. Note, es casi que un paralelo muy similar cuando Jesús dijo, ¿qué? Si es posible, Padre, deja pasar esto de mí. Sin embargo, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Entonces Isaac hizo la pregunta, ¿qué va a pasar? Y él dijo, Dios tendrá control de esto. La voluntad de Dios siendo hecha, un tipo muy similar allí. Sigamos leyendo en el verso 9. Y vinieron al lugar del cual Dios le había dicho, y Abraham construyó un altar allí y colocó la madera en orden, y ató a su hijo Isaac y lo acostó sobre la madera sobre el altar. Y Abraham estiró su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Ahora, ¿qué fue clavado en el costado de Jesús? Una lanza. No exactamente el mismo tipo, pero una acción muy similar. Extendió su mano y tomó el cuchillo. Probablemente él también lo sacó de la vaina que iba. Sabemos por Hebreos 12 que Abraham hizo esto porque él sabía que Dios podía levantarlo a él de la muerte si fuera necesario, porque él lo vio como un tipo de su cuerpo y el de Sara reproductivamente muertos, ¿correcto? Entonces, por esto es que lo hizo. Y note cómo ocurrió todo aquí. Ninguna queja de Abraham, ninguna queja de Isaac, voluntariamente haciendo lo que Dios ordena. Sigamos en el verso 11. Y el ángel del Señor lo llamó desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, aquí estoy. Estoy seguro que fue, sí, estoy justo aquí. Esta es una muy buena lección. No dejen que las circunstancias de cualquier prueba en su vida lo desanimen. Dios proveerá un camino. Dejen que aquellas circunstancias, las cuales son difíciles de entender, sean las cosas que Dios está usando para probarlo, para ver lo que usted hará. Ahora, habrá muchas de esas cosas viniendo en el futuro, a la vez que las cosas empeoran. ¿En verdad amamos a Dios? ¿En verdad le creemos a Dios? ¿En verdad guardamos sus mandamientos? ¿Haremos esto bajo la amenaza de muerte y encierro? ¿Qué vamos a hacer? Continuemos en el verso 12. Y él dijo, no coloques tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Aquí está el muchacho. Sigamos, porque ahora sé que temes a Dios. Piense acerca de esto. Lo llamó a los 75 años. A los 85 le prometió que tendría un hijo. A los 100 nació el hijo. Ahora él le dijo que lo tome y ofrezca como sacrificio. Durante todo este tiempo, ¿fue Abraham fiel? Entonces tenemos, desde el tiempo que él fue llamado hasta que Isaac nació, 25 años. Tenemos que concluir que si tomamos 430 años en Génesis 15, tenemos 15 años de los 30 años hasta el nacimiento de Isaac. Entonces, podemos concluir que Isaac debía tener 15 años cuando este evento tuvo lugar para tener los 430 años. Porque recuerde, los descendientes vagarían en una tierra no de ellos por 400 años. Entonces, 15 de los 430 años esperando por Isaac para que naciera. Luego, 15 años para llegar a ese tiempo. Entonces Isaac debía ser de 15 años en este punto. Y ahora comienza el conteo de 400 años de Génesis 15, desde aquí. Pero los 430 años comenzaron desde Génesis 15, incluyendo los 15 años y los 15 años. ¿Cuántos años en total? 40 años. 75 a 100 es 25 y 15 es 40. ¿Correcto? 40 años es también un tiempo de prueba, ¿correcto? Un tiempo de prueba. Entonces tenemos que el patrón se ajusta allí. Sigamos leyendo en el verso 12. Y él dijo: No coloques tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo, de mí. Y Abraham levantó sus ojos y miró, y he aquí, detrás de él, un carnero estaba enredado en un matorral por sus cuernos. Y Abraham fue y tomó el carnero, y lo ofreció como una ofrenda quemada en lugar de su hijo. Note cómo él llamó el lugar. Leamos. Y Abraham llamó el nombre del lugar: El Señor proveerá. Así que he dicho hasta este día: en el monte del Señor será provisto. Ahora, note lo que pasó aquí, justo después de esto. Entonces esto inicia los 400 años del viaje. Leamos. Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único hijo, que en bendición yo te bendeciré, y en multiplicación yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena, la cual está sobre la orilla del mar. ¿A dónde va esto? Génesis 15, ¿correcto? Mas es adicionado: arena de la orilla del mar. Entonces tenemos en ambos casos las estrellas del cielo, los hijos espirituales a través de la resurrección por medio de Cristo, la arena del mar, los descendientes físicos de Israel. Tenemos ambos aquí. Así se confirman ambas promesas. Sigamos leyendo. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Esa es la clave. ¿Y cuántas veces hemos dicho: la definición más simple de lo que Dios quiere que hagamos es obedecer su voz? Y la tenemos justo aquí, en la Biblia, impresa para nosotros. El Señor dijo, el Señor dijo, el Señor dijo. Continuemos leyendo. Abraham regresó a sus hombres jóvenes, y ellos se levantaron y fueron juntos a Beerseba. Y Abraham vivió en Beerseba. Entonces allí tenemos la historia. Así es como calculamos los 430 años. Como discutimos, no podemos decir dogmáticamente, esto es evidencia circunstancial. Pero también mírelo en esta forma. Después de esta ofrenda de Isaac y la aceptación de Dios por esa obediencia de Abraham y de Isaac también, Isaac no se rebeló. Entonces, él reconfirma la promesa en este punto, jurando por sí mismo. Entonces, ahora está firmado, sellado y entregado. En este punto, entonces, el conteo comienza con Isaac cuando tenía 15 años, contando los 400 años que estarían vagando. Realmente no comenzaron hasta los 15, y 15 años son calculados para los 430 años. Así entonces es como reconcilia los 400 años de Génesis 15 con los 430 años de Éxodo 12. Espero que esto responda la pregunta para ustedes. Tomó un poco tener esto, pero usted tiene que ver todos los hechos alineados juntamente, y es lo que intentamos hacer hoy.